Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar una vez más aquí en el programa. Muchas veces imitado, jamás igualado. Qué bueno que nos acompañas. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de impacto.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el corazón del Vaticano yace un oscuro secreto que ha desconcertado a investigadores y fieles durante siglos: el misterio de la monja endemoniada y su espeluznante delgado. Este enigma, envuelto en la neblina del tiempo y la clandestinidad eclesiástica, ha sido tema de debate y controversia. El enigma de esta monja y su espeluznante legado continúa intrigando a aquellos que se atreven a explorar los misterios más oscuros del Vaticano. ¿Qué secretos más guardará la Santa Sede en sus sombríos pasillos? Solo el tiempo y la valentía de los buscadores de la verdad podrán desentrañar este misterio que desafía lo sobrenatural. Hoy, la monja endemoniada, enigmas vaticanos.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Por supuesto que muy, pero muy interesante, y lo vamos a ir platicando todos juntos. Lo principal es que tú nos narres todas esas experiencias que has vivido y que por supuesto deseas compartir, porque este programa se basa precisamente en eso, en la tradición oral de platicar historias, vivencias y todas esas cosas sorprendentes que nos han ocurrido.
Vámonos con relatos que tú tienes y experiencias que aquí juntos escuchamos para después, si te sientes identificado, también compartas la tuya.
Hola, Gina y Nacho, ¿cómo están? Bien. Soy María de Chicoloapan, ¿me recuerdan?
Oh, sí.
Primero que nada, quería preguntarle a Nachito si ya vio la película, la que le comentaba yo, la de Vacaciones de Terror, y que si ya la vio, que comente.
Ok.
¿Qué es lo que opina sobre la película? ¿Qué tal le pareció? Y si no, pues que sí la veas, Nachito.
Órale.
Para que des tu opinión.
Te lo
bueno,
prometo.
Yo hace muchos años fui policía federal. Entonces, pues para hacer amenas las guardias nocturnas entre mis compañeras y yo, pues contábamos historias y todo eso, ¿no? Entonces, había una chica que se llamaba Nancy, que nos contó que ella recuerda que cuando falleció su hermana pequeña, cuando la estaban cambiando, ella se acuerda que su hermana estaba llena de chupetones, no de moretones, porque ella me hizo la aclaración, dice, porque los moretones se ven muy diferente a los chupetones. Es un chupetón, pues es cuando te lo hacen con la boca. Dice, entonces a mí se me quedó muy grabada esa imagen de mi hermana, estaba repleta de chupetones. Dice, de pies a cabeza, en las manos, en el cuello, en el estómago, todo. Dice, y en el estómago, dice que tenía así como, como que más, ¿no? O sea, yo me imagino así como que un puñado, ¿no? De chupetones. Entonces dice, pues yo no agarraba la onda porque pues estaba muy chica. Pero ya de grande, pues sí, no me aguanté la curiosidad y le pregunté a mi mamá. Y mi mamá efectivamente me dijo que sí, que se la había chupado una bruja, que su hermana empezó a enfermar, a adelgazarse, que la llevaban al doctor y los doctores pues no sabían qué tenía, dejó de comer, llegó el momento en que pues ya estaba totalmente ida, o sea, ya no era ella, ya estaba, pues sí, prácticamente chupada. Entonces, pues en ese tipo de historias, pues llorábamos y sacábamos así como que cierta frustración, ¿no? O no sé. Entonces, pues sí, ella cuando contaba eso, pues se ponía muy mal porque ella decía, ¿cómo puede ser que en estos tiempos, ya como estamos y así, todavía sigan pasando ese tipo de cosas? Entonces, pues sí, lamentablemente sí, a mí mi abuelita me decía que eso sí existía y que pues realmente los niños sí se morían del ojo, de que la gente les hacía ojo. Entonces ella se expresaba de ellas pues con una mala palabra, ¿no? Pero decía, sí, hija, efectivamente sí existen y hay un buen. Bueno, ese es un relato. Y les voy a contar otro así súper, súper rápido. El papá de mis hijos tenía grúas, él y su cuñado. Entonces, una vez, ¿se acuerdan que habló un señor diciendo del río de aguas negras de por allá de Chimalhuacán? Ah, bueno, nosotros vivíamos por ahí. Entonces, yo a veces lo acompañaba con mis hijos a algunos viajes. Entonces, esa vez eran más o menos como las 9 de la noche. Pero en ese tramito donde cruzas el canal está muy, muy oscuro y del lado derecho hay un panteón, así como vamos. Así como íbamos a nuestra casa. Entonces íbamos cruzándolo y en eso se nos empareja un señor que iba en una moto. Muy enojado el señor, o sea, molesto. Sí. Y nos empezó a gritar, ¡ey, esos niños! ¿Cómo puede ser posible? Que no sé qué. Pero el señor nos veía con mucho coraje y nosotros nos quedamos así como que, ¿y este loco qué onda, no? Entonces, pues ya el señor pues se quedó un ratito viéndonos así con su cara de, ay, no, o sea, no sé, no puedo describir su cara, ¿no? Pero era de molestia. Se siguió el señor y se fue moviendo la cabeza, ¿no? Como, pues hablando entre él mal de nosotros. Bueno, ya pasó. Cabe mencionar que el papá de mis hijos y su familia pues son de Perote, y como a los dos días siguientes nosotros salimos de viaje para allá. Eran como las 12 de la noche, íbamos en la carretera y le marca a su cuñado, el que también tenía la grúa en ese tiempo. Y él puso el altavoz, lógicamente, porque pues no puede ir manejando con el teléfono en la mano. Y le empieza a decir: oye, ¿sabes qué? Que me pasó algo bien cañón hace rato. Pero se escuchaba súper, súper nervioso. Y nosotros, pues, ¿qué te pasó, no?
¿Qué pasó? ¿Qué
Entonces sucedió? Le empezó a decir, dice, es que iba yo cruzando el puente y se me bajaron dos niños de la grúa. Dice así, o sea, se echaron el brinco y se echaron a correr. Entonces... Y nos dice el cuñado, o sea, yo no traía a nadie, o sea, y lo peor de todo es que se bajaron, se echaron a correr, o sea, hacia la oscuridad, y del lado donde se echaron a correr, pues no había calles y no había nada. Entonces, pues él estaba súper asustado porque él no lograba comprender en qué momento se le subieron, o sea, se hubiera dado cuenta, porque realmente pues ese tipo de camionetas tiene los espejos laterales muy, muy grandes, entonces puedes ver cualquier cosa. Dice, incluso uno de ellos traía una sudaderita de Winnie Pooh. Yo me congelé, de verdad, me dio tantísimo miedo. Entonces realmente eso fue lo que el señor vio atrás en la grúa donde nosotros veníamos días antes. Entonces ahí comprendimos, ay, con razón el señor pues nos empezó a gritar, porque ha de haber dicho, bueno, estos inhumanos, ¿cómo traían a los niños ahí atrás, no? Y a estas horas de la noche se pueden caer, o no sé. Entonces, la verdad es que, ay, no sé, a mí me dio mucho miedo. ¿Cómo ven, chicos? Esa es otra que les quería contar. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi hijo Valentino y a mi hijo Emiliano, porque también escucharon mi primer relato y estaban muy emocionados. Okay. Cuídense mucho, chicos. Gracias.
Saludos a los tres. Y también nos vamos a ir una pausa para regresar con más. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Agua que no corre hace charco. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Hola, buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Saludos.
Estén aquí saludándolos desde Chisandún, Yucatán. Pues tengo una vez un relatito corto esta vez, ¿no? De hecho, hace ratito que en el trabajo me encontré un compañero. Y nosotros trabajamos lo que es en una empresa de vidrios acá en Mérida. Mi compañero pues está de 4 de la tarde a 1 de la mañana. El lunes salió él amaneciendo martes salió a la 1 de la mañana. Llegaron acá a Chisantún como 2:30 a.m, 3. En eso el chavo, mi amigo, se quedó en su casa, cenó, se bañó y se acostó a ver en series. En eso yo que en la parte de su parte del patio estaban golpeando la puerta. En eso el chavo, al ver que empezaron a golpear la puerta cada vez más fuerte y fuerte, pues el chavo sí como que dijo, como, pues, ¿qué onda, no? ¿Quién está golpeando la puerta? En eso el chavo, pues, se acordó que tenía una navaja, y agarró una botella de refresco de cristal. Al momento de que el chavo, fue a la puerta, alumbró en la parte de abajo, y al momento que alumbró en la parte de abajo su flash de teléfono, vio que había bajo la puerta unas manos, largas de color negro entre verde. Agarró la botella del chavo, la porra en la puerta y solo vio como la cosa, arranca a correr y empezó a aullar y los perros igual empezaron a ladrarle. Bueno, pues ese es mi relato, es muy corto. Buenas noches, excelente programa, Gina y Nacho. Saludos desde Mérida, su amigo Carlos Cruz.
Saludos. Y ya hemos dicho que los animales son los primeros en detectar cuando algo extraño está ocurriendo.
Así es, son muy, muy sensibles para estas cosas, ya que, pues, tal vez es el olfato, tal vez es la visión, porque no podremos saber cómo exactamente es que ven los animales, particularmente, ¿no? Dicen que hay algunas especies que solamente ven en blanco y negro, otros dicen que no, que completamente normal. Lo que es verdad es que en muchas ocasiones ellos pueden detectar cosas que nosotros no.
La historia de la monja endemoniada se remonta a los primeros días del Vaticano, cuando la iglesia estaba sumida en misterios y prácticas ocultas. Se cree que esta monja era una mujer de profunda fe que cayó bajo la influencia de fuerzas oscuras mientras intentaba desentrañar los secretos de la religión. Y ahí precisamente es donde estas huestes del mal pueden hacer su presencia y quizá sea el origen de todo esto que hoy platicaremos. Vámonos también con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola.
Bueno.
Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, soy Alberto de acá de Querétaro.
Excelente, mi querido Alberto, ya reconocí tu voz. Bienvenido, amigo, ¿qué nos quieres platicar?
Bueno, saludos, antes que nada a Nacho y a todos los pelotónicos.
Eso es, amigo, y lo mismo para ti, un fuerte abrazo. ¿Qué nos quieres comentar esta noche?
Bueno, les quiero platicar una experiencia que tuve.
Sí.
Cuando empezaba yo a trabajar, en aquellos entonces era prácticamente mi primer trabajo.
Sí, amigo.
Bueno, más o menos era como el segundo trabajo. Estaba construyendo la tienda, en aquel entonces la tienda se llamaba Homer.
Ajá.
La tienda verde del Castorcito.
Okay.
Y ya posteriormente la empresa naranja, que es Home Depot, perdón, la compra.
Sí.
Pero en aquel entonces acá en Querétaro empezaba la construcción de esa tienda. Y pues estábamos todos ahí como hormiguitas, pues trabajando para la apertura de la tienda. Y ya se estaban afinando los últimos detalles.
Sí, amigo.
En cuestión de electricidad. Bueno, ya prácticamente afinando detalles. Para esto, bueno, yo me dedicaba a recibir lo que era los camiones que traían la mercancía. Estaba yo en el área de recibo.
Muy bien.
Junto con otros compañeros.
Uh-huh.
Y de ahí, pues, la pasábamos toda la mercancía hasta las pisos de venta, se podría decir.
Sí.
Para esto, pues, bueno, nos percatábamos de que había personal, pues, colocando lámparas, esas lámparas que están arriba en la parte superior de las tiendas. Pues, había gente trabajando. Y, pues, yo no sé si se nos hizo normal, ¿no? Pero para esto, pues pasó una desgracia antes de la apertura.
¿Qué pasó?
Ese día, pues todos estábamos trabajando cuando de repente, pues todos empezaron a alarmarse. Escuchaba una algarabía en piso de venta. Y bueno, la verdad, pues fuimos todos a ver y una persona que estaba colocando una lámpara,
¿sí?
Pues desafortunadamente se cayó y bueno, lo que comentan pues testigos que estuvieron viendo,
uh-huh,
pues pegan un rack, pues cae en el piso, ahora sí que muriendo instantáneamente. Entonces
sí,
la verdad nos quedamos todos consternados por la situación. Pues a pocos días de que se abriera la tienda, pues pasó este suceso, hubo un fallecimiento ahí de esta persona. Bueno, pues ahora sí, como dicen, se escucha feo, ¿no? Pero pues ahora sí que se murió una persona, pero pues el show tiene que continuar, ¿no? La verdad, o sea,
pues sí.
Se oye muy, muy,
muy crudo, pero, se oye crudo, pero así es.
Sigue, sí, se oye crudo, pero así es. Para esto les comento todo esto porque pues se quedó marcada esta tienda con ese suceso. Bueno, les comento que bueno, se abre la tienda y pasa el tiempo y yo, por azares del destino, pues me salgo yo de trabajar de esta empresa, me coloco en otra.
Sí.
Y pues que será como a los 5 años más o menos, me invitan nuevamente a trabajar. Era una colaboradora que todavía seguía trabajando ahí y me invita a trabajar, pero en el turno nocturno. Entonces dije, pues órale. En ese momento no recuerdo si yo tenía trabajo, pero bueno, me vuelven a contratar.
Ajá.
En otro puesto.
Sí.
Y bueno, con los compañeros nocturnos, en plática salió lo del señor que se había accidentado. Entonces uno de ellos le dijo, o a otro, dice, ya ves, algo había pasado aquí y tú no me creías. Entonces bueno, yo pues les cuento que yo ya había trabajado en la tienda y todo lo que había pasado.
Uh-huh.
Y bueno, ellos me comentan que sí, efectivamente pues había ocasiones en que pues estaban ellos en el área de recibo escogiendo toda la mercancía para sacarla a piso de venta, cuando sí, de repente escuchaban así como si tiraran cristales, una lámpara, y pues la verdad se sacaban de onda porque pues dicen, pues si todos estamos aquí, ¿qué habrá pasado? ¿Se habrá caído alguna lámpara de las exhibiciones? Y no, pues ya iban ellos a ver y pues no, nada de artículos tirados ni nada. Y la verdad bueno, yo les comenté, pues ellos me decían que sí, efectivamente sentían la presencia de alguien. Y algo que me pasó a mí, pues personal, fue que pues nosotros sacábamos la mercancía de recibo del almacén.
Sí, amigo.
Y cada uno éramos como, unas ocho a diez personas. Entonces nos dividíamos por departamento, porque eran departamentos de construcción, de plomería, de pintura, y así sucesivamente. Entonces sacábamos nosotros el artículo de cada pasillo y pues nos poníamos a surtir el área donde nos correspondía. Una ocasión, la verdad, yo esa experiencia, pocas veces a mí me pasan cosas. En ese día, precisamente pues acabamos de platicar de esto y no sé si fue como... No sé si también uno, al platicar todo este tipo de cosas, pues activemos las energías, ¿no?
Sí.
Porque ese día, yo recuerdo que estaba yo en mi pasillo y pues concentrado en lo que estaba haciendo en mi trabajo, cuando de repente...
¿Qué pasó?
Así que, como dicen, pues no puedo jurar, ¿verdad? Pero, siento, más bien... no es que haya sentido, sino que me avienta.
Ah, caray.
Una bolsita, porque hay bolsitas. Sí.
Mi querido Alberto, déjame ir a la pausa. No te vayas, por favor.
Sí.
El miedófono está listo. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
donde comen dos, comen tres y hasta cuatro, pero no llenan. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos escuchando el relato de Alberto. Sentiste como alguien te aventaba.
Exacto, y ahí te cayó el 20, mi amigo. Estamos contigo, ¿verdad?
Sí, estoy.
Perfecto. Sí, ¿y luego qué pasó?
Sí, como les comento, pues efectivamente me aventaron. Habían un juego de tornillos que pues estaban en bolsas.
Sí.
Entonces yo estaba concentrado. Pues ahora sí, como dando mi producto en el pasillo, cuando me aventaron efectivamente una bolsa de tornillos. Entonces, pues en el momento se siente un escalofrío, pero bárbaro, o sea, feo, ¿no? Feo.
Sí, sí.
Y yo en ese momento traté de controlarme, volteé hacia adelante, hacia atrás del pasillo, a un lado, al otro, y la verdad, pues no vi a nadie. Y yo dije, estos muchachos me están bromeando.
Ajá.
O sea, y la verdad pues no se vale.
Claro, ¿no? Pues entonces, además bromas pesadas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y sobre todo que pues yo ya les había platicado pues todo lo que había pasado. Pero pues en ese momento yo dejo de hacer lo que estaba realizando y pues me voy a ir prácticamente a buscar a todos.
Sí.
Entonces, pues no. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cada uno estaba en su labor, trabajando. Y obviamente cuando pues, te hacen una broma, pues están riendo, o se están cuchicheando, o está uno con otro platicando, pero nadie estaba tomando esa actitud. Entonces cada uno estaba trabajando. Híjole, ese día sí sentí yo un escalofrío tremendo. Se sentía, y la verdad pues yo dejé de trabajar ahí, pero la verdad es que se siente la presencia como si alguien te estuviera observando. Yo lo viví en carne propia. Entonces pues había ocasiones en que sí nos adentrábamos mucho de pláticas y platicábamos en la noche, y se prestaba la verdad el horario para este tipo de conversaciones. Pero llegó un momento en que, una ocasión, les voy a ser honesto, yo, digo, pocas veces me pasa, y una ocasión yo venía bajando otra vez a trabajar, y había un área, un rincón de la tienda, y no sé, fui a dejar algo que estaba yo acomodando cuando yo estoy, como una presencia atrás de mí. Entonces en el momento que yo volteo, escucho como un rugido, o sea, como si fuera un rugido de una bestia, ¿no? Así, algo sinceramente feo. Entonces a mí me duró, por ejemplo, sentí esa sensación de miedo, y una parte de mi cuerpo creo que la absorbió. Porque esa noche pues toda la noche, todo el turno, yo sentía un adormecimiento en una de mis extremidades, que era la pierna derecha o la izquierda, no recuerdo bien.
Sí,
pero me dolía bastante me dolía. Entonces pues les soy sinceros, pues yo en hora sí que en un rincón pues yo me puse a hacer una oración, y pues o sea, yo en mi oración le decía a esta persona que desafortunadamente pues había tenido un accidente, y que si fue eso, muerte repentina, pues que buscara la luz, ¿no? Que aquí pues ya no le pertenecía estar aquí.
Sí.
Y nosotros pues veníamos solamente a trabajar, era lo único que nos dedicábamos. Pero fue una de las ocasiones que yo yo no, o sea, no entablé yo conversación con él, sí. Pero únicamente lo que dije fue, pues ve a buscar la luz, o sea, vas a estar mejor allá. Aquí pues ya es un plano donde no ya no puedes estar. Uh-huh. Pero no sé si digo lo de la bolsa y lo otro, pues a lo mejor les comento, de estar hablando, a lo mejor también uno puede activar energías, que pues, digo, yo en ese momento sí lo sentí,
¿verdad? Así es.
O sea, muy 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 claro, ¿no? Eso, y pues ya con el tiempo pues mejor decidí retirarme de ahí, porque
sí,
pues era muy desgastante, la verdad, era muy desgastante el vivir ese tipo de cosas. Y una cosa también que se me quedó muy muy grabado,
sí,
las lámparas de esa tienda son rectangulares, no son circulares ni están fijas al techo, sino imagínense que es como si fuera un tipo riel.
Uh-huh.
Y tenían dos cables que las sujetaban, y de esas estaban en toda la tienda,
o sea, colgadas, entonces, ¿no? Suspendidas
que,
ahí,
ajá, sí, exactamente,
colgadas. Exacto.
Algo muy curioso que la verdad yo lo noté, que exactamente en el pasillo donde el señor falleció, no precisamente donde fue el lugar, sino en ese pasillo, pero más adelante, era la única lámpara que se movía.
Uh-huh.
De un lado hacia otro, izquierda, derecha, y y lo más curioso era de que pues las demás estaban estáticas las lámparas. Yo, pues, uh-huh, preguntaba, oiga, exactamente ahí donde se mueve esta lámpara, pues corre, pues, a lo mejor una entrada de aire, hay aire acondicionado o algo, ¿no? Pues no. Entonces, pues no sé.
O sea, ¿no había razón por la que hubiera movimiento?
No había. Entonces, okay. Pues yo la verdad no me quedé con la duda y, uh-huh, pues a ver, vamos a ver. Y preguntaba incluso en la mañana y no. Obviamente ya cuando entraba el personal de la mañana, pues abrieron las cortinas de el acceso de los clientes,
sí.
Pero en el día, perdón, pero en la noche, pues no, de que entrara algún viento o algo y moviera esta lámpara.
Ajá.
Pero digo, si en su momento fuera eso, pues estarían moviendo pues dos, tres lámparas, pero no, precisamente era en ese pasillo donde falleció el señor, más adelante se movía esa lámpara. Entonces digo, quizás el señor, pues como fue su muerte repentina, quizás pues se manifieste, ¿no? Se manifieste, y no sé, digo, la verdad, pues no yo que recuerde, pues nadie hizo algo así como prender una veladora o algo, ¿no? Para que el señor, pues en ese momento él pensara, bueno, me imagino que ya muerto también uno piensa, ¿no? Ya.
Claro.
Y que él diga, pues es que pues me sucedió esto y pues voy a, ahora sí que a trascender, ¿no? Pero quizás a lo mejor él se quedó atrapado ahí por...
Probablemente, amigo.
Por el accidente tan repentino que él vivió.
Sí, ¿no? Esa muerte inesperada lo tomó de sorpresa y pues... ahí quedó, digamos que entre dos dimensiones, ¿verdad? No supo, no se dio cuenta de lo que había ocurrido, y pues regularmente las personas que mueren de esa forma tienen una especie de negación, según lo que nos han platicado, ¿verdad? Dicen, no puedo estar muerto, yo todavía tengo muchas cosas que hacer, mis hijos están pequeños, o no sé. Hay muchos puntos que a veces podemos tocar cuando las personas pues no se resignan a estar muertos, a tener la idea de que ya no tienen nada que hacer en este plano donde nos encontramos tú y yo. Es un misterio, mi querido amigo.
Sí, pero sinceramente de que existe. Yo
como que se está yendo tu voz, amigo, como que casi no te oyes.
Ahí me oyes.
Sí, amigo.
Sí. Les comento, digo, de que existe porque yo lo viví. Claro. Fue algo, una experiencia es indescriptible cuando uno siente ese tipo de experiencias.
Sí.
Cuando me aventaron a mí los tornillos, la bolsa, se siente un frío en todo el cuerpo, la verdad.
Claro, se te...
Y en el momento en el momento se te viene a la mente, pues, la persona, ¿no? Porque yo supe qué fue lo que pasó en esa tienda.
Uh-huh. Tú sí sabías, tenías... Sí.
Sí,
muy bien.
Sabía que pues ahí había fallecido una persona por un accidente.
Uf. Mi querido Alberto, sí. Muchísimas gracias, amigo, por tu narración. Y como siempre, te agradecemos que estés al pendiente de este programa.
Pues un saludo a todos, Nacho, Gina, a todos los pelotomaníacos. Y les mando un saludo desde Querétaro.
Sí, señor.
Saluditos.
Hasta allá te mandamos un abrazo.
Escuchando.
Perfecto, mi amigo.
Y seguimos escuchando.
Eso
el mejor programa de terror.
Muy amable. Muchas gracias. Que tengas bonita noche.
La Mano Peluda presente. Igualmente. En Querétaro desde hace muchos años. Y qué bueno que Alberto aquí continúa también contando experiencias. Según la leyenda, la monja de la que hoy estamos hablando fue poseída por un demonio poderoso que la convirtió en un instrumento de terror y caos. Esto dentro de las paredes del convento. Sus gritos y su comportamiento aberrante atestiguaba la presencia de fuerzas más allá de la comprensión humana. A pesar de los intentos desesperados de los clérigos de exorcizar al demonio que habitaba en esta monja, todos los esfuerzos fueron en vano. Cada intento de expulsar al espíritu maligno resultaba en fenómenos aún más perturbadores, dejando a los presentes aterrorizados y perplejos.
¡Wow! Sí, claro. Ramón Cabrales, un saludo. Dice, hola Gina y Nacho, ¿cómo están? Ya tenía rato que no los escuchaba, pero ya estamos aquí listos desde Gómez Palacio, Durango. Perfecto, mi amigo. Y por otra parte, Mora, nuestro amigo Morita, nos dice desde allá, desde Monterrey, el Vaticano para mí es como un museo de reliquias santificadas y también paranormales, así como bóvedas llenas de oro. Sí, es lo que se comenta, ¿verdad? Hay tantos misterios en torno al Vaticano que realmente es un tema, inclusive se puede tornar un tanto espinoso, porque hay historias que para nosotros serían pues muy fuera de lo que para la gente representa el Vaticano. Sin embargo, hay que platicar de poco en poco acerca de todos estos misterios.
Mira, aquí nos están compartiendo una fotografía. Nos dice la persona que la envió, que también lo puso el nombre, que me enseñó mi hermana según la tomaron en las Fuertes de Loreto aquí en Puebla, pero no podemos descargarla. Queremos hacerlo y no nos lo permite. ¿Qué tan conveniente sería que otra vez lo enviaras a ver si ya esta vez sí podemos?
Órale, a ver, vamos a ver si lo podemos descargar. A ver, vamos a escuchar, tenemos un audio aquí.
Buenas noches, mis apreciables locutores de La Mano Peluda. Les habla su amigo El Guardia desde Matamoros, Tamaulipas.
Saludos,
pues, amigo. Para contarles otra historia.
Bien.
Ahorita que están hablando sobre enigmas del Vaticano. Esto me aconteció hace muchísimo tiempo cuando yo tenía alrededor de unos... Yo tenía alrededor de unos, ¿qué serían? Unos 16 años, 17 años. Aquí en Matamoros, Tamaulipas, yo pertenecía a una iglesia de aquí, de Matamoros. En aquel tiempo, pues, uno iba... Pues los papás te llevaban, ¿verdad? Y en ese tiempo, pues, yo andaba muy apegado porque, pues, mis padres fueron... Bueno, mis padres fueron, se puede decir que muy metidos en la religión. De hecho, ellos fueron guías o pastores que les llaman aquí en Matamoros. Encargados de grupos de personas, de matrimonios, ¿verdad?
Sí.
En aquel entonces, mi anécdota fue un domingo en una misa, como a la 1:00 p.m. Estaba el sacerdote de la iglesia haciendo una misa. Y eso fue como a la 1 de la tarde, empezó a hacer la misa, y la misa hizo un rito que le llaman renuncia a Satanás, o la renuncia a Satanás o renuncia al demonio. De pronto, una muchachita, compañera mía, nuestra de ahí de la iglesia, de algunos escasos 13, 14 años, se empezó a convulsionar. A convulsionar en misa, a convulsionar. Se movía de una forma extraña, empezaba a gritar, pero en su voz se escuchaba una, como cuando están poseídas, se escuchaba una doble voz. Gritaba, pero a la vez gruñía. Entonces sacan a la niña de la misa hacia la parte trasera, hacia la parte de atrás de la iglesia. El sacerdote, un sacerdote que estaba ahí, sale con agua bendita y la cruz, y una cruz que tenía, y nos piden que sostengamos a la muchachita. Le estoy hablando de una niña delgadita, de algunos 14 años, o sea, una niña delgadita, o sea, no es una persona con fuerza, ¿verdad? Una niña delgadita. La sosteníamos entre como unos 4 adolescentes y 3 hombres más grandes, y no podíamos con ella. Tenía una fuerza inmensa. No podíamos con esa niña. Y la niña empezaba a gritar y a balbucear, y ella con la boca cerrada se reía desde la garganta. O sea, es una cosa que, o sea, no es normal, ¿verdad? Claro, entonces no. El sacerdote empezó entre más el sacerdote oraba por ella, más
agresiva se
la tornaba. Niña gruñía y decía palabras extrañas. Entonces el sacerdote nos pidió a todos cerrar los ojos y rezar. Orar, lo que supiéramos, orar, invocar el Espíritu Santo, orar, porque lo que estaba haciendo el sacerdote era un exorcismo, se podría decir, express, porque como decía el sacerdote, la muchachita estaba haciendo un vínculo para una fuerza malévola y oscura. Tardó el sacerdote alrededor de una hora rezando y orando hasta que la muchachita se desmayó. Y se desmayó y se levantó como si nada, dice que no se acuerda de nada, que solamente lo que ella recuerda es que en la misa, cuando empezaron a hacer la renuncia al demonio, ella dice que se desmayó y no recuerda más. Pero sí, créanme que es algo que uno no se olvida, que uno no puede olvidar, porque es algo realmente que te queda, o sea, que te queda.
Sí, amigo.
Bueno, ese es mi, es uno de mis, es un relato, uno de mis relatos. Que tengan una buena noche y saludos desde aquí, desde Matamoros, Tamaulipas.
Saludos, mi querido amigo. Oye, qué espeluznante relato. Me fui imaginando lo que contabas y me trajo recuerdos. Híjole, terribles. Me acuerdo que en alguna ocasión que fuimos a hacer pues una visita a una casa de esas que teníamos programadas una vez al mes, nos tocó ir a un lugar en donde pues se sabía que había una jovencita con un problema de estos de posesión. Aparentemente la chica había jugado a la Ouija, hicieron invocaciones ella y sus compañeritos, y solamente ella fue la que tuvo pues este problema. ¿Por qué? No sabemos cuál era la razón que solamente ella tuviera el problema. Lo que sí es verdad es que cuando están en su crisis, que en realidad esta crisis se le debe considerar o llamar de un espíritu manifiesto, es decir, sabemos que está el espíritu, pero se está manifestando en ese momento en el cuerpo de una persona. Y es terrible la forma en que te miran, la forma en que pues transmiten odio, coraje, maldad, ¿por qué no decirlo? En realidad sí, es como si estuvieras ante la presencia de un león rugiente. Así de tremendo es. Por eso dicen que no debes, cuando estés frente a una persona con un espíritu manifiesto, debes evitar mirarlo a los ojos, porque al mirarlo a los ojos estás cruzando, haciendo un contacto en donde ya no hay una barrera. Obviamente a nivel espiritual y a nivel físico pueden suceder muchas cosas, pero cuando tú evitas cruzar la mirada con esa persona, estás ayudando mucho a que no pueda penetrar en tu mente, porque créeme que cuando te topas con algo así, jamás lo vas a olvidar. Y ahí debe haber muchos amigos que han de ser testigos, inclusive nuestro amigo que nos mandó el mensaje de WhatsApp, que me diga si estoy diciendo mentiras. Su expresión facial se te queda como algo horroroso, como una especie de cicatriz en tu mente, en tus recuerdos. Cada vez que hablan de posesión, no te imaginas a la del exorcista, a Reagan, no, te imaginas a esta persona. ¿Por qué? Porque fue un caso real en donde tú estuviste presente.
Exactamente, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedo Fon, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Todo lo hondo es bien profundo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Aunque la monja del Vaticano murió hace siglos, su legado de terror perdura hasta el día de hoy y se dice que su espíritu sigue en este siglo XXI vagando por los pasillos del Vaticano, susurros de sufrimiento aún resonando en las sombras, manteniendo viva la leyenda de su posesión demoníaca. El Vaticano ha guardado celosamente los detalles de este oscuro capítulo de su historia, alimentando con ello las teorías conspirativas, las especulaciones sobre lo que realmente le sucedió a esta monja que a través del tiempo ya se le conoce como la monja endemoniada. El velo de secreto que envuelve este enigma solo hace que haya más intriga y que esta leyenda siga perdurando. ¿Tú habías oído hablar de ella? Danos tu comentario.
Así es, esta monja de la cual estamos hablando. Realmente, pues sí son monjas. Se supone que su vida la han entregado a Cristo, a Dios. Han dedicado su vida a ello. Pero eso no quita que puedan ser susceptibles también de muchas cosas como cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, tentaciones, amenazas, y que para ellas tal vez pudiera representar como una especie de prueba. Y a veces no les es tan sencillo superar esas pruebas como a cualquiera de nosotros, ¿no? Pero ellas, en su dedicación y devoción hacia la religión, pues es todavía más difícil aceptar que han sido poseídas o han sido afectadas por un demonio o algo semejante. Vamos a escuchar, tenemos un audio por acá, Vengama.
Hola, buenas noches, Gina, Nacho, ¿cómo están?
Hola, saludos. Bien, ¿y tú?
Ya tiempo que quería mandarles este mensaje, nomás que no había podido. Bueno, un relato.
Bien, venga.
Relato corto. Cuando falleció mi mamá,
sí,
pues cuando ya la íbamos a sepultar en el panteón, pues había una multitud de gente, la verdad. Yo vivo en un pueblito de Michoacán. Es pues un pueblo chico, no es muy grande, se llama San José de Gracia. y pues toda la gente se conoce. Y esa vez, pues cuando la estábamos sepultando, pues había mucha gente, demasiada gente. Y pues ya ven que en los pueblos, pues toda la gente se conoce. Y somos tres hermanos. Y pues cuando estábamos ahí en el panteón, yo recuerdo que se me arrimó una muchacha muy guapa, la verdad. Demasiado guapa. Y se me arrimó y me abrazó y me dijo unas palabras que la verdad ya no las recuerdo, pero me hicieron sentirme muy tranquilo. Una tranquilidad, pues, que estaba en un lugar mejor y muchas cosas me dijo. Y me sentí muy bien porque yo, pues, me sentía, la verdad, pues, imagínense cómo me sentía. Perder a mi mamá y, pues, no, muy, muy triste. Y cuando se me arrimó esa persona, yo en mi vida la había mirado, la verdad. Nunca la había mirado esa persona. Y pues cuando se me arrimó y me dijo todas las palabras que me dijo, pues me sentí bien, que estaba en un lugar mejor y muchas cosas muy bonitas, la verdad, como, pues no sé, sentí raro. Y mis tres hermanos, pues no estábamos los tres juntos, estábamos regados entre toda la gente andábamos regados. Y al día siguiente, cuando iba a comenzar el novenario, pues empezaron a llegar mis tías, mis primas, pues la gente, varias gente de la que estaba ahí en el panteón. Y pues a mí se me ocurrió preguntar que si alguien había, o sea, pues que si alguien conocía a esa persona, o sea, una persona güera, o sea, la describí como estaba vestida. Muy bonita y así. Y en eso pues mi hermano escuchó y dijo, ay, a mí también se me arrimó. Y me dijo así unas palabras bien bonitas y hasta me sentí bien, dijo mi otro hermano. Y después dijo mi hermano, a mí también, yo también la miré y también se me acercó y también me dio el pésame. Y, o sea, mis tres hermanos se nos arrimó y pues nos dijo lo que nos dijo y pues y empezamos a preguntarle a mis tías, a mis primas, que si alguien la conocía, que porque pues la verdad pues de mis hermanos tampoco nadie jamás la había mirado, yo nunca en mi vida. Y pues aquí, como les digo, el pueblo es chico, toda la gente se conoce. Y pues resulta que dice mis tías y pues toda la gente que estaba ahí cuando iba a comenzar el novenario, o sea, que nadie miró esa persona. Mis tías y todo dicen, no, yo no miré a un... Y así nadie la miró.
Qué extraño.
Nadie la miró, o sea, nomás mis hermanos y yo. No sé si sería mi mamá o no sé si se despediría de nosotros o... La verdad no sé. No sé si ustedes me pueden, pues no sé, decir, o sea, qué piensan que fue, o si piensan lo que yo, que sería mi mamá, que se despidió, no sé, porque nadie la miró, nadie la miró. Y pues está raro. Toda la gente se quedó así como, pues no, que nadie la miró, o sea, a mucha gente le preguntamos y nadie la miró. Buenas noches, era lo que les quería contar. Me encanta su programa y todas las noches los escucho y sigan así. Un fuerte abrazo, Gina y Nacho, cuídense, que Dios los bendiga, amigo. Y saludos a toda la gente que nos escucha. Aquí andamos reportándonos.
Ok, mi amigo, muchísimas gracias por tu mensaje y... Pues sí, este tipo de cosas extrañas nos pueden ocurrir en cualquier momento. Tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola, Nachito, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querida Lulú, qué gusto en saludarte.
Es que les quería contar que anoche me pasó algo bien
bien raro.
Ah, caray, pues, ¿qué te pasó?
Los estaba escuchando, ya ves que después de que les platiqué, estuve, ayer platicamos, o antier creo fue, ¿verdad? Bueno, ayer estaba escuchándolos. La cosa es que mira, y de momento escuché, haz de cuenta que me dijeron en el oído una niña, abuelita, te quiero, y me desperté volteando para todos lados porque estoy a la voz de mi nieta, pero no había nadie, eran las 2:30 de la mañana, y dije, ay, ¿quién? Pero soy yo, pero así realmente, como si alguien me estuviera diciendo en el oído, y haz de cuenta que el cuerpo se sentía bien helado. Y luego ya me empezó a dar mucho calor, pero un calor, pero haz de cuenta, sofocante. A lo contrario, haz de cuenta, primero frío, sentí escalofrío por el loco ahí, y después empezó a dar calor, pero haz de cuenta que sentía yo que me quemaba.
Ajá.
Estaba ardiendo mi cuarto, es más, mi almohada donde yo estaba,
sí.
Se sentía como le salía el calor. ¿O qué sería? ¿Qué creen que sea eso?
Bueno, una energía, mi querida amiga, pero a ver, repíteme cómo fue, qué fue lo que escuchaste que te dijeron.
Que me decían, abuelita, te quiero mucho.
Abuelita.
Pero era una niña.
Ajá.
Oye, sí, me dio escalofrío porque yo me desperté porque dije. De hecho, me visitaron en la noche mis nietas y me invitaron a cenar y luego regresé a tu casa y estuve oyéndolos a ustedes. Pero ya se fueron. Entonces yo me quedé sola, me puse a oír la mano peluda.
Ajá.
Y pues me gana en un momento el sueño y me despertó esa voz que me decía, abuelita, te quiero mucho, pero clarito así. Y yo dije, pero date cuenta que la tenía yo a un lado y abrí los ojos y volteé para todos lados y no había nadie. Yo dije, santo Dios, pero digo que al momento que oí eso me dio mucho escalofrío, pero después empezó un calor, pero un calor, haz de cuenta que mi cama estaba en lumbre, así se sentía, ¿eh? O sea, todo estaba caliente, me levanté, abrí la ventana, porque el calor era pero sofocante en mi cuarto. Me dijo, ¿qué tienes? Digo, no, es que no soporto el calor, yo siento que me estoy quemando. Y me quedé pensando en eso.
Ajá.
Imagínate, si así el calor se siente aquí, imagínate en el infierno. Yo creo que es estar como estar en las brasas de la estufa, ¿no?
Así es. Claro. Wow.
Y hasta se me vino así un pensamiento de uno encima de las brasas de la estufa, descarnándose así. No sé por qué pensé en eso, pero porque era un calor horrible. Estaba sofocante mi cuarto. Pero nomás era en mi cuarto, ¿cómo ves?
Sí, claro que sí, era en tu cuarto porque ahí estabas tú. Y la energía estaba dirigida, digamos que hacia ti, lo que estaba ocurriendo en el entorno, pero no considero yo que sea algo como para tener miedo.
¿Tú crees que no?
Bueno, yo lo considero así, no sé, obviamente, del dicho al hecho, ¿verdad? Yo no lo viví.
No.
Lo viviste tú, pero no me suena algo que sea como amenazante.
Oye, Lulu, ¿no tienes alguna pequeñita que haya fallecido? Contéstanos después de la pausa, vámonos a ella y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para que el barco flote, a fuerza tiene que estar en el agua.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con relatos escalofriantes. Lulú, después de platicarnos esta vocecilla que le decía te quiero, abuelita, yo te preguntaba antes de irnos a la pausa si tuviste alguna nieta que hubiera fallecido, o bien en el lugar en el que te encontrabas ahí no sabes si falleció alguien.
No, porque yo conozco a la dueña y ella es señorita grande, no tuvo nunca hijos, vivió ahí. Ella llegó con el departamento nuevecito ahí. Sí. No sé qué historia, porque vivo ahí en la Caracol, ya ves que hay muchos lugares donde llegó a haber cosas, pero no hubo niña, ni gracias a Dios yo no me ha fallecido ninguna niña, así chiquita, sí. no. Pero sí ese, o sea, sí me dio escalofrío el momento.
Claro.
Lo primero que se te viene a la cabeza son tus nietas, ¿no?
Ajá.
Santo Dios.
Y digamos,
pero después el calor.
Lulú, vale. La voz que escuchaste... Vale. Sí podría encajar, obviamente tal vez no identificas a la voz, ¿no? Pero sí podría encajar en la edad de alguna de tus nietas.
Sí, en la de 8 años estoy ya igualita la voz.
Ajá. Oye, digo nada más, vale. por comentarlo, ¿no? Porque dentro de lo paranormal, ajá, todas las cosas son posibles, mi amiga. ¿Y no sería que una de tus nietas estaba pensando en ti? Y que proyectó
igual.
Proyectó su pensamiento y su amor, a lo mejor estaba viendo tu fotografía, a lo mejor se acordó de ti. Digo, mi querida amiga, no hay razón para pensar que forzosamente se trataba de algo malo, sino que a ti se te hizo extraño por la situación, ¿no? La circunstancia tan fuera de lo común. Pero, ¿no crees que también podría haber sido, tal vez, lo digo, no lo digo asegurando nada, que una de tus nietecitas estaba acordando de ti, mi amiga?
Pues a lo mejor porque habíamos pasado una cena agradable y yo creo que a lo mejor pudo haber sido eso, ¿no? Que de momento te cuestas pensando en lo que viviste y a lo mejor sí, a lo mejor fue como...
Pues a lo mejor, amiga, porque...
Que a lo mejor... Ajá. Y luego hasta dije, yo no sé, salga de su cuerpo y se salga del cuerpo, ¿no? Y andan ahí vagando, ¿no? Pero sí, de hecho aquí estoy con mi nieta, digamos, sí, que está junto a mí.
Mira.
Hoy vine a visitarla.
Qué bueno.
Y
oye,
otra cosa,
espérame, antes de que te vayas a lo siguiente. Lo que pasa es que, mira, también hay otro aspecto que tenemos que considerar regularmente cuando hay energías negativas. No es que precisamente se sienta calor, sino que al contrario, se siente mucho frío. Entonces, no estoy diciendo ni asegurando nada, pero lo común el mayor número de las veces cuando hay presencia de seres en negativos, es así, o sea, el ambiente se enrarece, se pone frío y es inexplicable.
Pues sí.
Entonces, digo, por ahí puede haber.
Pero lo chistoso es que antes de que yo me durmiera y antes de que llegaran mis nietas y me dieran la sorpresa que me iban a invitar a cenar,
ándale,
yo bajé dos veces de tu casa.
Gracias.
Porque tenía que ir a comprar el pan y fui a comprar, pero ya estaba oscuro. Ya eran estos, ya ves que a las 7 de la noche ya está oscuro. Y bajé un piso y me pasó de que voy bajando las escaleras y veo cómo se mueve, hazte cuenta, como un perro negro abajo de mí.
Sí.
Y como mi vecina tiene un perro negro, le digo, ay, negra, ya me asustaste. Pero cuando yo bajo el último escalón, no había nadie. Y yo dije, no, y vi una sombra negra, pero sí era un bulto así negro que se arrastraba abajo de las escaleras.
Ajá.
Y hasta mi vecina abrió la puerta y me dijo, ¿qué pasó? Pues que algo me asustó ahí abajo de la escalera y pensé que era tu perra que estaba afuera. Y ya mi vecina tenía la puerta cerrada, pero pues se puede salir.
Sí.
Y estaba, y es negra, la perra es negra, gordita. Pero haz de cuenta que era como una sombra que iba caminando, conforme yo iba caminando, pero hacia afuera, como yo. No, hombre, sí me dio un montón de cosas. Y mi vecina salió y le dije, digo, me espantaron, digo, yo pensé que era tu perra y se empezó a reírse. ¿A poco? Le digo, sí, abajo de la escalera, yo vi cómo caminaba la sombra. Entonces dije, bueno, eso me pasó. Y después me dio risa y me seguí como si nada, o sea, no le di la mayor importancia porque igual dije, a lo mejor es la luz. Pues, luego a veces los ojos se engañan, ¿a poco no?
Pues sí, sin duda. Nosotros es un efecto óptico, ¿no? A veces, inclusive a través de los ojos es que detectamos todas las pareidolias. Lo que nuestro ojo ve y lo que nuestro cerebro interpreta es, digamos que una actividad en común entre estos dos sentidos, ¿no? Entre el pensamiento y la visión, ¿verdad?
Pues sí, Nachito. Pero bueno, antes de que se me olvide,
a ver,
es que esto ya es de años, ¿eh? De sí. muchos años de mi trabajo. Ya ves que yo a veces en el trabajo tenía broncas, ya ni quería ir a trabajar, ya iba yo de malas, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué crees que me sucedió un día? Yendo a trabajar, salí del metro, caminé, ya te das cuenta que tienes que pasar un camellón para luego dar la vuelta y así. Estamos ahí en Cuautla Juárez. Entonces yo iba caminando y a la hora de dar vuelta en un camellón, Nacho, me paré sí. de puntitas y no pude caminar. Y estaba trabada, estaba yo no sé qué me pasó, no te lo juro, ahorita me, lo voy a decir, no se los he contado. Es que fue algo sorprendente porque yo iba a dar la vuelta y a la hora que doy el paso para dar la vuelta, me paro de puntas, así, automáticamente, sí. y me quedé inmóvil. Yo trabada, movía la cara, quería mover mi cuerpo y yo estaba parada de puntitas. En mi vida me he parado de puntitas. Y te voy a decir una cosa, ajá. enfrente de mí estaba un señor vendiendo tacos de carnitas. Ajá. Yo vi su mirada de él que estaba con los tacos y me estaba viendo.
Ajá.
Y yo estuve unos segundos en esa posición.
¿De puntitas? Y después,
te juro así, pero fue algo, o sea, doy la vuelta y haz de cuenta como si fuera una heridura, me paro de puntitas y me quedo ahí un rato. Y te digo que el señor... yo lo vi como se me estaba viendo, porque estaba atendiendo, pero me estaba viendo a mí.
Sí.
Y yo vi su cara de susto, de qué onda, ¿no? Y después ya se me bajaron los pies y seguí caminando. Y yo dije, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Entonces yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué me pasó? No lo entiendo. ¿Ustedes le pueden entender a que me haya pasado algo así?
Oye, por la manera en que lo platicas, ¿también la mandíbula se te trabó?
Sí, no. Haz de cuenta que yo sentía que quería mover la cara. Haz de cuenta que me paralicé.
Sí.
Pero de puntitas. De puntitas.
Ajá.
Y eso tiene años. Y una cosa que... Yo hasta iba a regresar cuando... ya en la tarde que salí del trabajo, yo le iba a preguntar al taquero que cómo me había visto, ¿no? Porque fue algo que... yo le vi la cara al señor de susto porque él estaba atendiendo a la gente, pero enfrente de mí.
Sí.
Y él no me quitaba la mirada de enfrente. O sea que él me observó, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo no entiendo qué es lo que me pasó porque, pues, haz de cuenta que me quedé parada con las manos abajo, engarrotada. Haz de cuenta.
Sí.
Y no podía menear la cara. Y yo lo único que me acuerdo que decía, Dios mío, ¿qué me pasó? Dios mío, ¿qué me pasó? Hasta que me destrabé y seguí mi paso. Y yo dije, ahí fue algo. ¿Cómo se hace? Como motor, o hasta yo pensé mil cosas, pero pasaron los años y esa cosa que me pasó no se me quita de la cabeza. Y yo quisiera encontrarle un porqué, o sea, que ustedes me digan qué pudo haber pasado, porque es algo raro, ¿no?
Pues sí, mi querida amiga, entraste en una especie de shock, ¿no?
Sí, pero fue raro porque venía yo al trabajo, o sea...
Pues sí, pues...
O sea, venía normal, trabajando, sí, sí. ¿no? O sea...
Es como a veces pasan las cosas, mi querida amiga. Es difícil saber qué es lo que te pasó en ese momento. Si se te bajó la presión, si se te subió la presión. Si no sé, tuviste una crisis nerviosa. No te puedo yo decir.
Fue como un tipo subida del muerto, sí. pero...
Está raro, ¿no?
Caminando, sí.
Pero sí, sí fue algo que me pasó y sí me... Pues sí me sacó de onda.
Sí, mi amiga, ya nos damos cuenta, es difícil entenderlo porque son cosas que no tienen una explicación lógica. Habría que pensarlo si esto te volviera a ocurrir, vamos, que no, estuviera sucediendo no con sabes. Más frecuencia, entonces ya hay que tomar ciertas medidas, ¿no? E inclusive las primeras que habría que buscar son las médicas.
No, a mí me han atendido mucho, Nachito. Yo tenía epilepsia, me hacían estudios y todo esta la cosa.
Ah.
Y la verdad que hasta psicólogos, psiquiatras, de todo me atendieron.
Bien.
No, decía, está loca la señora, ¿no? No. Pero en ese momento, o sea, estaba bien.
Sí.
Y al respecto, lo que yo tenía es que ya para mí era un partir al trabajo.
Uh-huh.
Y así como que algo me detuvo así, ¿no? Unos segundos, pero yo dije, ay, no sé.
Así es.
Pero te quedas pensando, ¿qué pasó? Y no le encuentras tú un porqué, ¿no?
Sí, mi amiga. Fíjate algo que tiene razón nuestro amigo César Gabriel González, dice, tal vez chocó con un ente. Y lo que comenta, bueno, no sé si chocaste con un ente, pero sí podría haber sido posible también que te hayas cruzado justamente en el momento que una energía andaba por ahí transitando. Mi querida Lulú, muchísimas gracias.
Mucho.
Saludos.
Que Dios los bendiga.
Igualmente, mi querida amiga, hasta luego. Muy buenas noches, como siempre Lulú nos deja pensando, ¿verdad?
Claro, porque además ella tenía ya muchas cuestiones en contra al asistir a ese trabajo. Entonces, a lo mejor también inconscientemente, ella se estaba resistiendo ahí.
Iba algo tensa, ¿no?
¿Verdad? Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cuando hay, hay. Cuando no hay, pues no hay.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando y recibiendo todos tus mensajes.
Hola, Ginita. Hola, Nachi.
Hola, Clau.
Aquí comiendo man. Oigan, ¿se acuerdan de la historia de la vampira? Que encontraron un pedestal y que llegaron los del Vaticano y se la llevaron y nunca más supieron de ella. Que tenía su carita tan bonita como terciopelo. Y que una enfermera lo vio todo eso. Y llegaron los curas y no dejaron que nadie más la viera. Y que haciendo prometer a la gente que no dijeran nada. ¿Se acuerdan de ese programa? Yo creo que el Vaticano la tiene ahí también pues, guardada. ¿Qué opinan ustedes? Se despide la Clau.
La Clau no se había despedido. Mira, en cuestión del Vaticano, tanto se ha dicho leyendas, rumores, suposiciones que se hacen alrededor de todo lo que ocurre en el Vaticano, a favor y en contra. Podríamos llevarnos buen número de programas hablando precisamente de ello. Hoy, por ejemplo, este tema de la historia de la monja endemoniada, pues ha servido como inspiración para numerosas obras de ficción. Te estoy hablando desde novelas hasta películas de terror. Esta aura de misterio, de lo sobrenatural, la convierte obviamente en un tema fascinante, pero ligado al Vaticano, entonces se le pone más emoción, digamos. Ya ha habido relatos de testigos presenciales que afirman haber visto o escuchado los horrores que rodeaban a esta monja. Y estos testimonios, aunque a menudo son difíciles de verificar, añaden una capa de credibilidad a la historia y mantienen esta experiencia viva, ¿no? De la monja endemoniada. ¿Será o no será verdad? La historia, si no es de esta misma monja, hemos escuchado a través de otros relatos de personas dedicadas por vocación a la fe y que de repente son también objeto del demonio.
Así es, Gina. Fíjate, dice Dante's Inferno, ha habido varios casos de monjas poseídas. Un caso muy famoso fue el de las Ursulinas de Loudun. Afirmaron estar en contacto con presencias que las acechaban. Acusaron al sacerdote Grandi de brujería, dice por aquí nuestro amigo Dante. Sí, ha habido muchos casos, inclusive unos muy escandalosos, ¿eh?
Fíjate, Nacho, ahorita que estabas platicando con Lulú, mencionaste el nombre de César.
Sí.
Y rápidamente aquí nos escribió César y dijiste, Nacho, soy César, dijiste mi nombre al aire hace unos momentos escuchando a la señora que se puso de punta sin moverse. Y yo veo más una falla en la Matrix, ¿no crees? Si aprovechando que dijiste mi nombre es como si me estuvieras llamando a opinar.
Lo invoqué.
Y aquí está lo que yo sí considero. Muchas gracias, César. Dice, para mí, una falla en la Matrix.
Híjole. Es que este asunto de la Matrix pues como dicen por ahí, es otro, ¿cómo decía la frase? Es otra cosa.
Es otra historia.
Es otra historia. Porque efectivamente hay una corriente fuerte que acusa a las fallas en la Matrix y que dice que todo lo que nosotros estamos viviendo ha sido creado específicamente para estar inmersos en ello, como si fuera un sueño, una ficción, algo inventado para bien o para mal. Lo cierto es que pues eso no se ha podido comprobar. Y sí, es verdad que a veces suceden cosas fuera de toda lógica. Ya les platicaba yo aquella ocasión en que venía yo conduciendo de regreso a casa, pero era por ahí de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, era un día medio nublado. Y justamente en el periférico, porque yo ocupo mucho periférico, ¿no? Una avenida de las arterias más importantes de la Ciudad de México, para los que no están aquí. Y resulta que al dar la vuelta en una curva ahí, en lo que antes de era la Feria de Chapultepec, antes de llegar ahí hay una curva, viniendo de sur a norte, inclusive es muy conocida esa curva porque a un costadito hay un lugar en donde arreglan pianos, entonces arreglan y venden pianos, tienen ahí colgado como un display de un super piano gigante, así un piano enorme para que cualquiera que pase por ahí vea el piano. Y bueno, iba dando esa vuelta y vi hacia arriba, nada más porque iba yo en carriles centrales, ¿no? Algo que se abría como una especie de ojo, pero no, digamos que inclinado, como una especie de ojo, era como una, como una especie de nube, algo muy muy raro, es como si ustedes vieran una dona y luego la alargan así y queda como una especie de ojo. Eso fue lo que vi ahí suspendido en el cielo. Yo dije, ¿y eso qué tan raro que es? Como si fuera un portal hacia otro sitio, otro lugar. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Nacho. ¿Cómo estás?
Muy bien, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Emanuel, si te acuerdas de mí.
¿Cómo de que no, mi amigo? Pero dime, ¿de dónde nos llamas?
De Reforma.
Oh, sí, claro, sí, pues, Emanuel Yertz.
El que vio el oro blanco.
Sí, señor, sí, señor. ¿Y qué nos vas a platicar esta noche?
Ah, fíjense que a lo último he estado escuchando eso de los Lost Time.
Missing Time, ajá.
Bueno, Andrés, Missing Time.
Sí, señor.
Y fíjense que igual a mí me han pasado tal cual.
Ajá.
No sé si es una condición del cerebro o qué considera usted que es.
A ver.
Yo le hago la pregunta a usted.
Pero por eso, ¿de qué se trata? A ver, platícame más detalles.
Ok, mis detalles son de que, pues a lo último, pues mi tiempo se pasa muy rápido. O bueno, según yo, he entendido que muchas veces la condición de la mente nos genera atajos. Y ya esos atajos ya nosotros no los alcanzamos a percibir.
Sí.
Atajos. O sea, no lo percibimos. Sí. Son atajos mentales. Es como cuando usted llega, llega al carro, usted llega a su carro.
Ajá.
Y ya está abierto.
Ajá. Okay.
Pero no se acuerda que abrió el carro, pues.
Ya te estoy entendiendo, mi amigo. Porque sí, yo precisamente te iba a comentar, cuando estás hablando de un atajo, es recortar camino, ¿verdad? Eso es un atajo.
Sí.
Te vas por un sitio para recortar camino, hacerlo más breve, hacer más corta la distancia, tal vez, o llegar más rápido. Una de las dos, ¿no? Pero no estaríamos hablando en todo caso aquí, mi querido amigo, de niveles de conciencia.
No creo.
¿No crees?
Nivel de conciencia es como hacer un bien, ¿no?
No. No, no, no. Fíjate que a lo que me refiero yo es que hay cosas a las que les prestamos mucha atención y se quedan grabadas en nuestra mente. Por ejemplo, si yo te pregunto en este momento qué estabas haciendo tú hace 10 días a las 3 de la tarde, tú por recuerdo fácil y accesible vas a decir, pues estaba comiendo a esa hora como siempre. Sí, sí, ¿cómo estabas vestido? ¿Qué estabas tomando en ese momento? ¿O alguna actividad? Entonces resulta de que nosotros tenemos actividades y te hacemos cosas aparentemente conscientes, pero no somos tan conscientes como para que se quede en nuestra memoria, de largo plazo, sino que se queda en nuestra memoria de corto plazo. Porque si te hago esta misma pregunta, pero hace 365 días, tú vas a decir, ah, pues quién sabe qué estaba yo haciendo, ¿verdad? No te vas a acordar.
Claro que no.
A eso me refiero con los niveles de conciencia. Es como cuando tú estás leyendo un versículo bíblico, estás leyendo un libro y dices, oye, este pedazo me gustó mucho, y lo repites y lo repites para que se te quede grabado, ¿no? Entonces tú estás ahí teniendo cierta conciencia con un anhelo, un deseo de que eso que tú estás poniéndole atención permanezca en tu cabeza. ¿Y por qué te digo de niveles de conciencia? Porque nosotros los seres humanos a veces no nos damos cuenta del nivel de conciencia que aplicamos. Un ejemplo, si nosotros tuviéramos desarrollado el nivel de conciencia a un nivel, vamos, elevado, cada vez que tú vas a la escuela, desde el día 1 hasta el último día en que terminas, digamos, la primaria, tú tendrías un acervo impresionante, o sea, mucho conocimiento. Todos los días aprenderías algo, y a veces sucede que no pasa, como que nada más ocupamos una quinta parte de nuestro cerebro y lo demás está por ahí ocupado en otras cosas. ¿Qué opinas?
Sí, o sea, a lo último, pues sí, es algo muy muy asertivo lo que estás diciendo. Uh-huh. Son atajos de la mente. Uh-huh. Okay, bueno, yo les quería contar el relato de...
Ah, okay. Yo pensé que ese era tu relato, pero está perfecto, amigo. A ver, ¿qué nos quieres platicar?
No, gracias por la ideología y todo de todo.
No, es una charla nada más.
Una charla amena.
Sí, señor. Eso okay, espero.
Bueno, es como lo que usted ha dicho ahorita.
Sí.
Que dijo que usted vio como un ovni, como una dona.
Sí, como un ojo, como o no, era, yo decía una dona alargada, entonces ya queda como un ojo. Así lo vi, pero estaba formado como de vapor. ¿Te acuerdas cuando antes la gente, bueno, todavía, ¿no? Fuman y hacen como donitas con el humo.
Uh-huh.
Algo así, pero suspendido en el aire, en el espacio, y muy denso, tan denso estaba que lo pude yo ver. O sea, si hubiese sido algo muy, muy ligero, pues no lo hubiéramos visto, no lo hubiera yo podido apreciar. Pero sí lo vi perfectamente, y tal pareciera como que era un portal. Yo dije, ahorita va a salir algo de ahí. Nada más que pues iba yo circulando y me pasé, ¿no? A eso me refería, amigo.
Sí, y mire, o sea, a lo último, yo he tenido una que otra experiencia.
Sí, a ver.
En la cual, yo les puedo mandar ahorita un video en el cual se escuchan cantar los pájaros.
Uh-huh.
Se escucha algo tan bonito de la naturaleza que pues que uno no muchas veces pasa desapercibido.
Sí.
Y me puse a ver el cielo. O sea, bueno, ahorita sí ya no está muy estrellado. Pero sí, sí he comenzado a ver como que luces.
Uh-huh.
Y pasan a mi lado. O sea, a mi lado es como una luz blanca que pasa, pero como sí. Un destello.
Ajá.
A lo último, yo no lo considero como una alucinación.
Sí.
Y van pasando y están, o sea... te contaré, o sea, a lo último son como 3 veces que me ha pasado el día de ayer.
Uh-huh. O sea, que ves como destellos, ve, o algo así.
Destellos de haz de cuenta, o sea, no sé, te doy ejemplo, en el reojo de tu lado izquierdo, derecho, vienes y ves un destello y ves algo blanco. Ajá. Está pasando como una estrella.
Ok, pero ¿lo ves con tu vista periférica, con tu visión periférica?
Sí, es periférica, ándale.
Ah, ok, ok, muy bien. No, porque sí podría ser que con el ojo vieras algo, tu ojo izquierdo veas algo, pero cuando tú ves hacia el frente y lo que alcanzas a ver en la periferia es distinto, ¿verdad?
Sí, y se supone que nosotros alcanzamos a ver así a las energías, pero por la periferia.
Sí.
Entonces, haz de cuenta, bueno, yo he tenido a lo último la percepción de ver ese tipo de cosas.
Oh. Okay.
¿A qué crees que se deba? O sea, a lo último, usted ha dicho que si uno viene e invoca con el pensamiento, o sea, puede suceder, ¿no?
Sí. Bueno, pues entonces, sí, porque tú estás llamando, ¿no? Estás invocando, lo dices bien, o estás recordando algo, o le estás poniendo inclusive fe a algo, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, tú no lo ves, pero lo esperas. Hay algo que estás esperando ahí, ¿verdad?
Sí, es como le comenté, como el loro. Uh-huh. El loro lo vi tal cual en la tarde, o sea, era un día soleado.
Sí.
Una luz blanca, así como se lo vuelvo a repetir, como la luz de esta, ¿cómo se llama? Este plástico blanco.
Híjole, es que ¿a qué te refieres?
Al oro. Lo vi como,
ajá,
como muy muy blanco, muy blanco.
Bueno, el oro es dorado, ¿no? Y no. Sí, hay oro blanco, pero es muy no. Muy no.
No, es un oro. Ya me acordé, se llama unicel.
Ajá, unicel.
Lo vi, sí, el unicel. Lo vi así tal cual pasó.
Ajá. Okay. Bueno, ¿y cuál, perdón, amigo, cuál es la relación entre el oro y el unicel? ¿O por qué lo vinculaste? ¿Por qué lo relacionaste?
Por el color.
Ah, ya. Bueno, yo no conozco oro que sea tan tan blanco como el unicel. Sí sé que hay oro blanco, pero no tan blanco como el unicel, ¿o sí?
Pues yo lo vi, o sea, okay. Y yo como le comento otra vez, no sé, estuvo como a mis 10 metros, uh-huh. O sea, en una distancia del reloj, fue como de 2 de la tarde, uh-huh, a 11, de 2 a 11, y ya de ahí ya, pero fíjese que a lo último, sí. Yo ahorita estoy sentado afuera de donde yo rento.
Sí, amigo.
Y estoy invocando a algo que se me aparezca, pues.
Ah, sí.
En este momento.
Órale. ¿Qué te gustaría? Ahora, ¿qué te gustaría que se te apareciera?
No sé, fíjese que el relato de la otra vez del que se le aparecieron los grises.
Sí.
Así alrededor de su cama y todo, de todo.
Ajá. ¿Eso quieres?
Sí. ¿Perdón?
¿Eso quieres?
Fíjese que sí.
Bueno, pues ahí te van esta noche, te van a ir a visitar, amigo. Mañana nos platicas cómo estuvo, ¿eh? Pero conste que tú lo invocaste, ¿eh?
Pues es que a lo último, pues no sabemos nada de este mundo, pues. Igual me gustó lo que dijo la otra persona de que cuando una persona muere se vuelve una estrella fugaz.
Ok, sí, suena muy poético, ¿no? Muy bien.
Sí, no. No, la mera verdad, saludos a Gina.
Saludos, Emanuel.
Yo les agradezco el programa que ustedes hacen.
No, al contrario, amigo. Nosotros lo hacemos en conjunto con ustedes.
Agradezco todo lo que lo que les cuesta, porque a lo último se tienen que levantar temprano, o sea, producción, X o Y.
Sí, amigo. Perfecto, pues mi querido Emanuel, te agradecemos tu llamada, como siempre una charla interesante, trajiste temas aquí a la mesa que nos ponen a reflexionar y desde luego espero que no sea la última vez que charlamos, ya lo sabes, cuando gustes, esta es tu casa.
Gracias, pues nada más le recomiendo a la gente que llame y que no tenga pena.
Sí, bien, bien, bien hecho ese llamado, me gustó, eso sí me gustó, que invoques a las personas para que platiquen con nosotros y nos dejen escuchar sus historias o las que alguna vez oyeron y les causaron gran impacto, ¿verdad? Mi querido Emanuel, sí. Muchísimas gracias, amigo.
Hasta Reforma, bueno. Chiapas.
Sí, cuídense mucho, Dios nos bendice a todos los peludomaníacos y a mí.
Así es, amigo, que así sea. Bonita noche.
Igualmente.
Hasta luego, nuestro amigo Emanuel.
Mira, varias personas nos están comentando, Nacho, que no decía oro, decía loro. Un loro blanco.
¿Loro blanco?
Ajá. Varios de ustedes aquí lo comentaron.
¿Loro blanco? Creo que aquí también están poniendo eso.
Que era loro, no oro.
Bueno, sí tienes razón porque dijo de loro. Ok. Ay, ay, ay. Bueno, mi querido Manuel, no aclaraste bien las cosas. Yo dije, ¿oro blanco? Bueno, es que el oro, dice aquí uno de nuestros amigos, el oro es amarillo. Y yo dije, sí hay oro blanco, pero no tan blanco como el unicel. ¿Cuál es la relación?
Pero él se refería a un animal, Nacho, un loro.
Un lorito.
Sí.
Oh, ya.
Bueno, es lo importante, que estamos juntos. Y entonces cuando alguno se le chispotea, pues otros ya.
Pues mi querida Gina, ¿qué crees? Hemos llegado al final de esta emisión.
Gracias por haber estado con nosotros, haber contado tus experiencias. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque pudimos charlar de esos temas que para algunos es incómodo y para otros pues es un deleite. Pásenla bien, que tengan una estupenda noche, que descansen y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.